Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Estamos terminando 2021 y ya va siendo hora de que pongamos toda la carne en el asador y hablemos de retoque digital, de cómo conseguir una estética. Así que en este podcast te voy a dar las claves que tienes que tener en cuenta para conseguir una estética única, si es que eso es posible, porque obviamente somos demasiados y al final no vas a inventar nada. Está todo inventado, pero sí es interesante destacar algunas herramientas dentro del software que estés utilizando, bien sea Camera Raw, Lightroom, Capture One. Yo personalmente te recomendaría Lightroom o Capture One, no te recomendaría Camera Raw, pero oye, cada uno es libre de trabajar como quiera. Así que vamos a empezar por el principio. Abrimos nuestra imagen y la tenemos delante. Fase 1, corrección. La corrección básicamente cumple el propósito de mejorar tu fotografía a nivel técnico. Pues ahí puedes trabajar con la exposición, con el contraste, con las altas luces, con las sombras, con los negros, con los blancos, con las curvas. En definitiva, puedes trabajar con muchos parámetros que van a hacer que tu fotografía se ajuste a la realidad. También es importante hablar del balance de blancos, pero eso viene ya a medio camino entre esta primera fase y la fase 2, que es la fase creativa. Una vez que nosotros tenemos la fotografía correcta, una vez que técnicamente esa imagen hemos exprimido el rango dinámico, tenemos un buen contraste, porque claro, rango dinámico es fácil de conseguir. Le quitas el contraste a la foto y todo está empastado, todo se ve, pero se ve muy feo. Entonces, por eso hay que intentar exprimir al máximo el rango dinámico, no solamente con la edición, sino desde la fase de captura. Entonces, una vez que tenemos esto hecho, viene la fase que te diferencia del resto de los fotógrafos. Aquí podemos hablar de varias cosas. En primer lugar, el balance de blanco. El balance de blanco se puede ajustar para conseguir algo correcto o para darle más frialdad, más calidez, un poco más de verde o un poco más de magenta a nuestra imagen. Entonces, no solamente es una herramienta para corregir, sino que también es una herramienta creativa. Tú puedes conseguir con el balance de blancos que una imagen sea más cálida y eso le va a dar un aspecto diferente a los colores. ¿Es real? No. Pero mola mucho, la verdad. Entonces, yo personalmente creo que esta herramienta, por eso antes lo dije, está a medio camino entre la corrección y la fase creativa. Una vez que hemos trabajado ya toda la primera fase y el balance de blancos, tenemos que venir a donde están los tonos, saturación y luminancia de cada uno de los colores. En Lightroom, por ejemplo, tenemos rojo, naranja, amarillo, verde, aguamarina, azul, púrpura, magenta. Estos dos últimos yo creo que están fuera del resto, porque hay como tres tonos cálidos, tres tonos fríos y después están estos dos que son tipo neón. Entonces, el púrpura y el magenta no va a ser determinante en tu fotografía, así que no pierdas demasiado tiempo en arreglarlos o en toquetearlos. Tenemos el rojo, el naranja y el amarillo, que son tonos cálidos, y tenemos que trabajar exactamente las variaciones que queremos en cada uno de estos tonos. Por ejemplo, si tú coges el amarillo y lo deslizas hacia la izquierda, los amarillos van a ser más naranjas. Así que si hay vegetación y era amarilla, ahora va a resultar más naranja. Si lo tiras hacia la derecha, va a resultar más verdoso. En realidad, si te fijas en la representación de colores que tiene Lightroom, cuando tú estás en rojo, si deslizas hacia la derecha el rojo, ¿cuál es el color que aparece? El naranja. Si deslizas hacia la derecha el naranja, ¿cuál es el color que aparece? El amarillo, que es justo el que está debajo. Si deslizas hacia la derecha el amarillo, el verde. Y así sucesivamente. Y si lo haces hacia la izquierda, pues al revés. Si estás en el agua marina y deslizas hacia la izquierda, pues los tonos que son agua marina se convertirán en verde. Si estás en el verde y deslizas hacia la izquierda, pues los tonos se irán al amarillo. Y así con todos. El tema de la saturación viene a decirnos, bueno, ¿cuál es la pureza de ese color? ¿Cuánto desaturado está? Cuanto más saturado está un color, más evidente se vuelve. Así que si tú estás buscando unos colores saturados, vivos, que le den a tu fotografía ese punch, necesitas saturar un poco ciertos tonos. Pero ojo, mucho cuidado con los tonos de la piel, porque si no, convertimos a las personas en naranjitos. Si tú lo que buscas son tonos pastel, adivina. Efectivamente, tienes que desaturar ligeramente ciertos tonos, como por ejemplo el azul o el naranja. Y finalmente, la luminancia viene a decirnos en cada uno de los colores qué cantidad de brillo queremos trabajar. Y esto afecta bastante al aspecto de la fotografía, así que tienes que ir jugando. Si, por ejemplo, recuperas demasiado de los azules, tendrás unos cielos con mucho más detalle, pero el problema es que en ese momento empezarás a notar algo raro en la fotografía. Si recuperas algo en exceso de los naranjas y los rojos, notarás que las pieles son un poco más oscuras, pero en ese momento tenemos otro problema, y es que la gente empieza a verse morena de rayos de estos que puedes pagar e ir a meterte dentro de un cofre o una especie de bañera para que te den con un tinte, ¿no? Se ve raro, se ve feo. Entonces, aquí como todo en la vida es trabajar con mesura. Bien, tenemos ya la primera parte creativa y con esto deberíamos haber modificado bastante la estética de nuestra fotografía junto con la primera parte. Pero hay una parte que es fundamental, que merecería un capítulo de horas solamente hablando de ella, y es la gradación de color. La gradación de color es un tinte que se le aplica a determinadas zonas de la imagen, y tú puedes aplicar un tinte dividiendo tres partes de la imagen, que son las tres partes de luminosidad, cogiendo todo el histograma y dividiéndolo en tres, de tal forma que cuando aplicas un tinte en las sombras no le afecta ni a los medios tonos ni a las altas luces, y cuando lo haces en los medios tonos no le afecta ni a las sombras ni a las iluminaciones, y cuando lo haces en las iluminaciones no le afecta ni a las sombras ni a los medios tonos. Entonces, ¿qué son sombras, qué son medios tonos, qué son iluminaciones en un retrato de pareja? Pues mira, si estás en el monte, las sombras son los espacios que quedan entre hoja y hoja. Son las zonas más oscuras de tu imagen. Y esas zonas tú las puedes poner frías, las puedes poner cálidas, porque realmente las estás tiñendo. Una vez más, la mesura es la clave. Los medios tonos viene a ser todo el espectro más neutro de tu fotografía. Si, por ejemplo, tienes mucho gris en la imagen, esos son todos medios tonos. Si una persona lleva una camiseta blanca, la zona que no está casi quemada, esos son medios tonos. Y de la piel, los medios tonos también juegan un papel fundamental, la verdad. O sea, los medios tonos, digamos que son lo que más tiñe realmente la imagen. Por lo tanto, yo no te recomendaría toquetearlos demasiado. Las iluminaciones sí que molan mucho, porque es de la piel la parte más iluminada. Entonces, si tú le das un poquito de calidez a esa parte, vas a notar que tu fotografía de repente adquiere unos matices que molan muchísimo, ¿no? De repente las pieles se ven como muy cálidas. Es casi como, te diría, poner balance de blanco, pero solamente en las iluminaciones, lo cual mola muchísimo. Y después tienes fusión y equilibrio, que son dos herramientas con las que puedes trabajar para decidir cómo afecta, pues, esos tintes que tú has añadido en sombras, iluminaciones y medios tonos. A partir de aquí, lo único que queda para que de una forma creativa puedas toquetear la imagen es utilizar las curvas, pero no con el fin de corrección, sino con el fin creativo. Eso quiere decir recortar el histograma por la zona de las sombras, por la zona de las altas luces, darle una forma de S invertida para que los tonos sean más pastel. Y después hay una cosa que la gente no sabe o que no quiere saber, porque la gente más bien como que investiga un poco, y es la calibración. La calibración está al final del todo, abajo, cuando estamos editando en el módulo revelar de Lightroom, y abajo tienes una serie de procesos que la gente no entiende lo que significan, y después debajo tienes sombras, primario rojo, primario verde, primario azul. Si tú coges sombras y les das un toque magenta, vas a empezar a darte cuenta de que realmente con ese toque magenta más los toques cálidos de la gradación de color, empiezas a conseguir un look que, oye, se parece mucho al de muchos fotógrafos que trabajan así como un poquito vintage, ¿no? Y entonces vas a empezar a conseguir unas imágenes que son como diferentes, pero también puede ser un tono verde, porque mola mucho también. Es muy teatral el verde, muy rollo así como Anne Leibovitz, sobre todo cuando combinas en las sombras verde y en las altas luces amarillo. Poco a poco empiezas a aprender cuáles son las combinaciones que molan, cuáles son los colores que tienes que saturar, los que tienes que desaturar, y vas creando tu propio estilo. Insisto, si es posible, porque normalmente cuando algo mola mucho es muy fácil de copiar por la gente que sabemos editar, y al final pues acaban copiándotelo muchísimo, ¿no? Aparte de que está todo inventado en preset y demás. Pero bueno, ahora que ya has escuchado cómo crear tu propio estilo, me encantaría saber si le vas a dar una vueltita, vas a hacer unas cuantas fotos y te vas a poner a crear tu propio preset para ver resultados Así que me encantará que me escribas por Instagram enseñándome el antes y el después de alguna de tus fotografías. Recuerda que mi Instagram es @estudiolumina y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.